Hola, hola, bienvenidos a Gimnasio Financiero, un podcast que creamos con la intención de darles recomendaciones que les ayuden a mejorar sus finanzas personales. Hoy cerramos la trilogía que hicimos sobre criptomonedas. Recordarán que hace dos episodios tuvimos a Cristina en el episodio anterior y anterior. Y ahora tenemos a Hugo, que bueno, sucede que es el esposo también de Cristina y que los dos de alguna manera se hicieron super pros en ese tema. Por un lado, Cris nos contaba de su experiencia y en este caso, Hugo, la intención es de que nos profundice sobre otros temas, sobre tal vez, a veces, o sea, a lo mejor un poco más técnicos, pero que la intención es ayudarles a que comprendan un poquito más sobre este tema fascinante de las criptomonedas. Entonces, Hugo, platícanos un poquito más de ti para que te conozcamos.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Hugo Galicia, soy ingeniero igual que Cris, mecatrónico. ¿Sí? Y pues bueno, a resumidas cuentas, conocí a Cris igual en el mundo de telecomunicaciones, nos conocimos, nos hicimos amigos. ¿Sí? Teníamos muchas cosas en común y pues, una cosa llevó a la otra y pues, ahora somos esposos, ¿no? Y bueno, básicamente ella nos metió en esto. Sin embargo, yo supe de Bitcoin y de las criptomonedas un poco antes que ella, pero por no tener a lo mejor este expertise financiero, porque de hecho no tenía yo ese expertise financiero, no pensaba de manera financiera, no le presté atención. Sí, es okay. Así como que creo que lo más que llegaba a entender de finanzas en ese entonces era así como que necesito recibir un sueldo, pagar mis deudas y ir como al día, ¿no? Entonces, no lo entendía del todo. Me enteré de Bitcoin, pero fue así como que, ok, una moneda digital, pues, como una tarjeta de crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito son digitales, o sea, es un número digital ahí, ¿no? Entonces, así lo veía, lo pasé por alto hasta el 2017, ¿no? Entonces, básicamente así es como empezamos a entrar.
O sea que lo que tú dices, Hugo, es que antes de Bitcoin, o sea, realmente el tema de tus hábitos de ahorro y de inversión, o sea, no eran tan claros.
No eran tan claros y pues ahora sí que joven, entrando a trabajar, es como que ya tengo dinero, ahora quiero esto, quiero el otro, claro. Quiero comprarme un carro, quiero ver la posibilidad de comprarme una casa, quiero esto, quiero el otro. O sea, es más como empezar a materializar lo que a lo mejor alguna vez de joven soñaste, ¿no? Entonces, y realmente no, financieramente hablando, no estaba yo tan bien, ¿no?
Y ahora con Bitcoin, o sea, aparte de bueno, o sea, concentrado en las criptomonedas, aparte de esta inversión en criptomonedas, ¿has diversificado en otras cosas? O sea, ¿te abrió tal vez la puerta a otros productos?
Sí, fíjate que creo que el 90%, 99% de mi portfolio es Bitcoin. Okay. Pero sí estoy abierto a otras monedas, sobre todo que llevan más tiempo, ¿no? En este mundo de las criptomonedas. Bitcoin fue el primero, luego Ethereum, y de ahí empezaron a derivar muchas otras, ¿no? Muchas otras que incluso salieron, redituaron y ahorita ya se extinguieron, ¿no? O sea, algunas fueron esquemas piramidales, otras esquemas Ponzi, ¿no? Entonces, vaya, o sea, es todo el mundo, ¿no? Y lo que a mí me gustó de Bitcoin, o lo que hizo que yo me enamorara de Bitcoin, fue que, una, es descentralizado, dos, su creador simplemente agarró y dijo, aquí están las llaves, se lo entrego a la comunidad y bye bye, ¿no? Desapareció, ¿no? Yo creo fervientemente que es una sola persona, no creo que sea un grupo, porque hay varias teorías que es un grupo, una sola persona, incluso que son aliens, ¿no? Entonces, vaya,
todo lo hace más atractivo, ¿no?
Sí. No, entonces, yo me enamoré de esta parte descentralizada que requiere energía para ser más segura y muchas otras cosas técnicas que dije, me quedo con Bitcoin, ¿no? Entonces, Bitcoin es, si tú me preguntas, yo te diría, ahorra en Bitcoin. En lugar de meter tu dinero a un Afore, mejor mételo a Bitcoin si te vas a ir a largo plazo como un Afore, ¿no? Porque al final, pues el banco dicta los términos y a veces no está padre, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas en inversión, pues sí.
Pero, por ejemplo, plazo fijo, ahorro, eso no. O sea,
la verdad es que sí, digamos que me tuve que entrenar un poco en temas de plazos fijos, etcétera.
Yeah.
Pero con los bancos, ¿no? Entonces, los bancos de alguna manera no te dicen todo o te ponen trabas, vaya, muchas cosas, ¿no? Y Bitcoin es bastante transparente en eso, ¿no? Bitcoin te dice, es esto, así, así, y tan, tan, se acabó, ¿no?
¿Tú ya has hecho transacciones con Bitcoins?
Sí, muchas.
¿Cómo qué has comprado con Bitcoin?
Compré con Bitcoin los mineros ASIC que Cristina les presentó, ¿sí? O sea, se compran con Bitcoin. Se pueden comprar con una transacción bancaria, ¿sí? Pero el proceso es más lento porque la empresa dice, ok, necesito 24 horas en lo que de tu banco a mi banco lo verifican, ¿no? Entonces es así como que, ¿por qué?
Claro, en un mundo de inmediatez, dices claro, 24 horas.
Sí, ¿no? Entonces digo, si en Amazon compro algo 24 horas es de que me lo manden.
Claro.
No de que verifiquen el pago, ¿no? Entonces es absurdo, ¿no? Y las criptomonedas, fíjate que reducen mucho eso, ¿no? Entonces, mi primera transacción con Bitcoin fue comprar dos mineros ASIC.
¿Sí? Ok.
Yo estaba así como que, y si no, si mandé la dirección correcta, no se perdieron en el camino, vaya, muchas cosas, ¿no? Que son parte de la incertidumbre, ¿no? Entonces, sí.
A partir ¿Y qué otra de ahí, cosa? ¿Qué otra cosa has comprado? Así, la cosa así como más normal.
Lo más normal que he comprado con Bitcoin fue un buff de Bitcoin, que no tengo aquí, desafortunadamente. Pero sí es un buff de Bitcoin que lo mandé a hacer y viene mi dirección de Bitcoin impresa en el buff y todo.
¡Wow!
Sí, está muy padre. Fue así como que la cosa más normal que he comprado con Bitcoin. He comprado otras cosas, pero han sido más enfocado hacia los mineros, porque
okay.
Es mantenimiento, etcétera. Entonces, a veces utilizo los métodos normales, una tarjeta de crédito, transferencias, etcétera, y Bitcoin, ¿no? Entonces, para cosas de los mineros. Pero sí, lo más normal que ha sido comprarme un book de Bitcoin, ¿no? Entonces viene el simbolito de Bitcoin. Muy padre, muy padre.
Porque uno diría, o sea, me decía Chris que la primera transacción que hizo que iniciara todo el tema de Bitcoin fue una pizza, ¿no?
La primera transacción que hizo que se notara, sí, fue una pizza, y de hecho fue la primera transacción a cambio de algo. ¿Sí? Uh-huh. O sea, realmente es eso, es una transacción a cambio de algo.
Uh-huh.
Entonces, fueron 10,000 bitcoins por dos pizzas, ¿no? Entonces, sí, es a partir de ahí, fíjate que hay un día que es, si no me equivoco, el 24, 28 de mayo, que es el día de Bitcoin Pizza. Precisamente celebrando esa transacción.
Esa transacción.
Exacto, sí. Entonces, cada mayo, cada año es Bitcoin Pizza. Entonces, yo al menos desde que inicié con Bitcoin, sí he celebrado religiosamente Bitcoin
Pizza. Y lo celebras con pizza, obvio.
Exacto. Sí, ya nada más falta que Papa John's, Domino's me acepten Bitcoin para poder comprar la pizza y adelante, ¿no? Entonces,
para hacer la celebración completa.
Claro, o sea, ya sería algo así como completamente a como aquel entonces que se hizo la transacción.
Claro, claro. Nada sí. Más que no serían 10,000 Bitcoins.
Claro, exacto. No serían 10,000 Bitcoins.
Ajá. Pero, por ejemplo, o sea, tú, ustedes que tienen bitcoins, ¿no? O que tienen porciones de bitcoins o esto, o sea, ¿en qué momento decides? Que yo pienso, ¿no? Digo, bueno, esto es un modelo de inversión a largo plazo, ¿no? Lo menos, o sea, hay de dos, ¿no? Como tú decías, o me meto al trade, ¿no? Y entonces veo cuando baja, sube y aprovecho esos momentos, o lo mantengo a que esté ahí como un salvavidas, ¿no? Como tú decías, un ahorro para el retiro, ¿no? Para que tengas así tu retiro en la playa, con masajistas y todo. Entonces, ¿en qué momento, o sea, piensas o se toma la decisión de decir, ah, bueno, yo tengo bitcoins, voy a comprar un mamey, ¿no? O sea, cuando el mamey podría mañana costar 15 veces más, ¿no?
Claro. Mira, al meterme un poco en la minería, entendí dos cosas. La primera es que la cantidad de Bitcoin que va a haber es 21 millones y se acabó.
Y se acabó.
Uh-huh. Sí. Ahora, eso en un mercado de oferta-demanda, que básicamente es el mundo en el que vivimos, eso es bastante importante, ¿no? ¿Qué cantidad de Bitcoin vas a tener, ¿no? Entonces, si yo hiciera una apuesta a futuro, ¿sí? Yo apostaría que Bitcoin va a valer mucho más de lo que vale ahora, ¿no? Entonces, las porciones, poquito, o incluso un Bitcoin que tuviera yo, va a valer mucho más en un futuro. Entonces, esa es mi apuesta. Claro, detrás de esto ya tuve algo de conocimiento financiero, ya entendí un poco más de los mercados. Entonces, básicamente mi apuesta sería esa, ¿no? Apostar hacia el futuro, ¿no? Lo vi con la minería. Empezando a minar, yo generaba 0.1 Bitcoin al mes. Ahorita te digo que genero aproximadamente cada dos semanas, semana y media, 0.012 Bitcoin. Entonces, se ha reducido,
claro.
Se ha mermado la cantidad de Bitcoin que puedo producir. Y
pero sí se ha elevado el valor.
Claro, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor yo proyecté en algún momento que dije, bueno, mensualmente, en pesos, cosa que está mal. Voy a sacar tantos pesos. Se ha mantenido. He logrado mantenerlo, ¿no? He logrado mantener esa proyección, incluso subirla, ¿no? Porque sí he puesto así como que sí le he estado metiendo dinero. Okay. Sí, hemos invertido, Cris y yo, en máquinas nuevas, máquinas más eficientes, ¿sí? Entonces, sí es un poco complicado. Entonces, esa parte de la minería sí me mostró tal cual que sí en algún momento vas acumulando menos cantidad de Bitcoin porque la dificultad va subiendo.
Ajá.
Pero el precio también.
Claro.
No, entonces es así como que sí. Ah, entonces hay que juntar lo más que pueda, ¿no? Bueno, al menos yo esa es mi meta ahorita. Entonces,
claro. O sea, para un tema de que se mantenga, ¿no? Sí. Invertido y algún momento poderlo,
sí, ¿no? De hecho, si tú observas la gráfica histórica, la tendencia está hacia arriba, ¿no? O sea, ha subido más de lo que ha bajado, pero pues, como todo, ¿no? Incluso los casinos hacen eso. Ellos apuestan a largo plazo, no apuestan a corto plazo. Y si yo me meto a corto plazo, me meto a las gráficas de un día, pues sí, voy a ver bajada, subida, bajada, subida, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y pues hay gente que le gusta apostar día a día, ¿no? Entonces, adelante, ¿no? Yo soy de los de compro Bitcoin y ahí los guardo.
Ajá, sí. Sí, es que son dos estilos, ¿no? Sí, y entonces, claro. Platícame un poquito, o sea, este tema de la minería te llevó a lo que ahora conocí, Slush Pool.
Slush Pool, sí.
Slush Pool, ajá. Uh-huh. ¿Y esto qué es? O sea, ¿qué es este gran pool de mineros en el mundo?
Claro. De hecho, Slush Pool fue la primera pool de minería. En el 2010, poquito antes, 2009-2010, se minaba básicamente con el procesador de tu computadora. Luego evolucionó a las tarjetas gráficas, que en ese entonces igual no eran como las tarjetas gráficas tan potentes como ahora, pero igual eran mucho más potentes que las tarjetas gráficas. Y en algún momento, uno de los fundadores dijo, este fundador se llama Marek Palatinus, okay, apodado Slush. ¿Sí? Él fue el que hizo como toda la parte detrás para decir, todos los mineros, porque en ese entonces se estaban minando con tarjeta gráfica, todos los mineros que tengan procesadores y que todavía puedan minar, únanse y entre todos minamos un bloque de Bitcoin, que en aquel entonces la recompensa eran 50 Bitcoin, ¿no?
Wow.
Y entonces, sí, wow.
¿2010? ¿Hablas del 2010?
2010, sí.
Ok.
Y entonces, si tú participas con mucha mayor energía, con mayor cantidad de procesamiento, vamos a decirlo, te tocan más bitcoins. El que participe con menor cantidad, le tocan menos bitcoins. Básicamente hizo que todo fuera equitativo, ¿no? El que participa más o el que proporciona más energía y más poder de procesamiento le toca más, y al que proporciona menos, porque puede proporcionarlo, pero no tanto como el grande.
En porcentaje, ¿no?
En porcentaje. Sí, correcto.
O sea, digo, lo que entiendo es que se juntan, y esto es lo padre de Bitcoin o de las cripto, que no tiene que estar las personas en un mismo espacio físico,
sí,
¿no? Sino simplemente conectarse a una red y empezar a aportar a encontrar estos códigos.
Sí, sí, sí.
Así y entonces, es. Si tú tienes 5 computadoras y hay un cuate que tiene 800, pues entonces la repartición de los resultados se van a ir en porcentaje de aportación.
Claro, y es equitativo. Okay. O sea, la parte del pool es eso, que es equitativo. Esta persona, bueno, realmente es Lush, porque así se apoda, sufrió un hack, le robaron miles de bitcoins.
¿Miles?
Miles. Le robaron miles de bitcoins por ahí del 2011, 2012.
Ajá.
Sí. Y entonces aquí es en donde entra Brains, que es en donde yo trabajo.
Ok.
Y básicamente los fundadores de Brains, uno era muy financiero y otro muy técnico en la parte de dispositivos embebidos, ¿sí? Le dicen a Slush, ¿sabes qué? Pues nosotros te ayudamos, ¿no? Entonces, adquieren parte de vamos a decirle, de las acciones del pool como tal, ¿sí? Y empiezan a ayudar a esta persona a llevar el pool, ¿no? De la mano, ¿no? Luego, esta persona es Slush Pool, y es algo muy chistoso porque él dice, bueno, ya por el hack que tuvo, me voy a dedicar a la parte de seguridad. Y entonces le encargó a Brains el proyecto del pool, y Slush como tal se dedicó a las carteras. Y una en particular, que es la de Trezor.
Ok.
Y él, junto con otros fundadores, hicieron esta cartera fría o esta cartera de hardware.
Ajá.
Y de hecho, apenas en el 2019, Slush Pool pasó a ser completamente propiedad de Brains.
Ok.
Y fíjate que aquí es en lo chistoso. Durante mis épocas de cuando yo compré los mineros y mis pruebas, una de mis pruebas era ver qué pool era la más redituable, ¿no? Entonces, era ver entre pools chinas, Slush Pool, ¿sí? Pools en Estados Unidos, y ver cuál pagaba más, ¿no? Entonces, como mi plan o el proyecto era juntar la mayor cantidad de Bitcoin, ¿sí? Mis pruebas me llevaron a que Slush Pool era la pool para mí más redituable, ¿no? Entonces, porque hay personas o hay mineros, hay otros mineros que dicen, no, ¿sabes qué? Yo vivo de esto, yo necesito que me paguen diario, ¿no? Entonces, hay otras pools o otros que hacen, la hacen como de banco, ¿sí? Entonces, pagan de forma diaria, ¿no? Entonces, sí es todo un tema, es algo que hay que estudiarlo si te vas a volver minero. Pero básicamente el pool se encarga de que la transacción que tú hagas para comprar tu Mamey funcione, ¿no? Entre en la blockchain como tal, ¿no?
Es pero todo. Entonces, perdón, o sea, cuando hablas de este pool, o sea, es decir, si yo mañana quiero decir, ya, voy a ser minera, ¿no? Y voy a empezar con dos máquinas, ¿no? Dos tarjetas. O sea, en vez de hacerlo yo sola, digo, me puedo hacer miembro de Slush Pool.
Sí.
Y ya de alguna manera aporto.
Sí, porque digo, la cantidad de energía o más bien de nivel de procesamiento que dan las dos máquinas juntas para la cantidad de dificultad que hay en la red de Bitcoin, el que encuentres un bloque se vuelve astronómicamente complicado, ¿sí? No imposible, porque en algún momento en el tiempo lo vas a encontrar. Pero se vuelve complicado, ¿no? Entonces, lo único que vas a hacer es gastar, ¿no? Entonces, realmente este cuate Slush fue, digo yo, visionario, ¿no? Porque dijo, va a subir la dificultad, hay que darle chance a los pequeños, ¿no? De participar, de manera de que se haga esto descentralizado.
Claro, ¿no? Porque si no, de alguna forma, las grandes empresas ven esto, o los grandes millonarios del mundo dicen, pues yo pongo, ¿y qué está pasando, no?
Sí.
¿Qué está pasando, no? Es decir, yo tengo ahí un terreno lleno de computadoras, lleno de procesando todo el tiempo y porque tengo el dinero del mundo y es volver a ser más rico a los ricos, ¿no?
Sí, claro. Y de hecho, probando Slush Pool fue como llegué yo a Brains, a trabajar a Brains.
Okay, okay.
Como parte del soporte técnico, ¿no? Entonces, ellos nos llaman embajadores. Y llegaron, para mí llegaron en un momento justo. Llegaron en el 2020. ¿Sí? En el 2018 ellos anuncian que van a sacar un sistema operativo para estos equipos. ¿Sí? Totalmente descentralizado, totalmente de código fuente abierto. ¿Sí? O sea, todo mundo iba a poder ver qué es lo que hay detrás. ¿Sí? Y lo más importante, que el minero, los más viejos, los mineros más viejos, como el que tengo acá.
Es de los más viejos. Ajá.
Sí, es de los más viejos. No fueran todavía como máquinas ya inservibles, ¿no? O sea, darles una oportunidad. Y en ese entonces yo ya estaba en Slush. Pregunté, fue así como que, oigan, está bien padre el proyecto, pues díganme, yo les dono, porque ya lo había empezado a probar, el sistema operativo, díganme, échenme una dirección de Bitcoin, les voy a donar para los desarrolladores, porque la verdad está bien padre, etcétera. Me dijeron así como que, oye, está chida, están bien padres tus intenciones, déjame discutirlo con el equipo. O sea, ni siquiera fue así como que sí, dame tu dinero, ¿no? O sea, fue así como que sí, espérame, vamos a platicarlo y ya después, si aceptamos donaciones, te avisamos, ¿no? 2019, eso fue en el 2018. 2019 pasa año normal y llega 2020. Entramos en pandemia. De alguna manera, a mí me cancelan, tenía yo como 5 o 6 proyectos en puerta, ya casi todo el año agendado. Y hice 2 proyectos y los demás cancelado. En algún momento sí fue así como que, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Me voy a, sí, esto se ve gacho, la pandemia.
Sí.
Y Brains llega y me dice, oye, pues todo el mundo te conoce, todo el equipo te conoce. Y pues te queremos integrar al equipo, ¿no? Queremos que nos eches la mano en la parte de español. Sabemos que hablas español. Queremos que seas embajador y te vamos a pagar. ¿Cómo prefieres que te paguemos? ¿En dólares o en
bitcoins? En bitcoins.
Yo pues en bitcoin, definitivamente en bitcoin. Me dicen, perfecto. Y desde el 2020 a la fecha, llevo trabajando con Brain. Me ha sido bastante retador. He conocido mucha gente a través de Brains, mineros aquí en México. Ya de hecho, estoy en un grupo en donde algunos mineros, proveedores de tarjetas, me conocen, me han consultado, etcétera. Entonces, sí, ya básicamente Brains me ha abierto un poquito más las puertas.
¡Qué cool! Y todo empezó por, o sea, lo importante de la curiosidad, ¿no? De esta curiosidad de investigar y decir, oye, y esta cosa está interesante, ¿no? Y cómo se van abriendo las puertas cuando uno tiene como una pasión, ¿no? En este caso.
Bastante.
Súper. Oye, pues ya estamos cerrando. Sí. Se nos fue como súper rápido. Súper interesante el tema. ¿Alguna recomendación última? Yo sé que ya nos diste recomendaciones al inicio, pero ¿alguna última recomendación que le quieras dar a los podescuchas sobre este tema, aquellos interesados que quieran minar, aquellos interesados que quieran invertir en criptos? ¿Qué cosas le dirías?
Yo les diría, lean. Hay mucha información en inglés, pero vaya, las herramientas de Google al traducir ya están mucho mejor de como estaban antes. Lean, investiguen, no se queden con las ganas, sobre todo eso, no se queden con las ganas. Y antes de querer como aventarse a hacer trading, estudien. Yo perdí mucho dinero intentando hacerlo, entonces no es algo así como que diga yo, no les voy a decir no lo hagan, pero estudien primero, ¿no? Entonces es parte clave estudiar y sean pacientes. Eso, sobre todo sean pacientes, porque yo metí a uno de mis primos pequeños, de uno de los chicos que apenas está iniciando su vida laboral, financiera, y cuando cayó Bitcoin a 900,000 pesos, me mandó un mensaje de, está cayendo, calma.
Tranquilo. O sea,
con el tiempo se va a recuperar esto. Sí, lo viví en el 2017, 2018, o sea, viví ese subida y ese bajón gacho. Y eso me enseñó eso, la calma, tener calma, ¿no? Lean.
¿Y leer como qué? Perdón que te interrumpa, Hugo. O sea, como ¿qué tipo de blogs o...?
De entrada el tuyo, por ejemplo, para que...
¿Ya escucharon?
Escuchen, ¿no? Sí, claro, que sepan de eso. Yo recomendaría a Andreas Antonopoulos. Sí, es un evangelizador de Bitcoin. Sus podcasts, sus videos son muy, muy educativos. Okay. Sí, él es como muy pro Bitcoin. Y si tú tienes dudas incluso de carteras, etcétera, yo, por ejemplo, a él le he aprendido mucho, ¿no? Entonces, yo recomendaría a esta persona, Andreas Antonopoulos, para... que empiecen a empaparse, ¿no? Ahora, que si quieren cosas en español, sin problema, puedes decirles, puedes mandarles mi contacto y que me pregunten, sin tema.
¡Súper! ¿No? Eso está buenísimo.
Sí, porque realmente es eso. O sea, necesitas a veces de alguien que te vaya guiando, ¿sí? De la mano. A lo mejor no como consejero financiero, porque soy malo. Pero pero definitivamente sí como, a ver, mira, pues una cartera la abres aquí, puedes utilizar esta otra, puedes hacer transacciones así, la red está muy cara, espérate tantito, cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Cosas que a lo mejor como usuario principiante no tienes idea, ¿no? Entonces, sí, sin problema.
Súper, buenísimo. Bueno, pues ya lo escucharon. Hugo, ¿no? También puede ser asesor y ya les dijo de este blog. Y de todas maneras se los podemos como... escribir, los que están en el grupo de Gimnasio Financiero, ahí les recordamos el nombre para que lo puedan buscar. Y bueno, fue un episodio un poco largo, pero sin duda creo que muchísimo contenido y esto da para mucha más conversación. Pero bueno, cerramos el episodio de hoy y como siempre, Hugo, muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Por haber participado, por darnos tanto conocimiento. Y les recuerdo que también pueden invertir sin riesgo. Ya les he dicho anteriormente que tenemos un grupo en Cubo Plus que se llama Gimnasio Financiero Podcast y que funciona un poco como lo que tú dijiste. O sea, es un grupo de inversión en donde tú pones 1,000 pesos, yo pongo 5,000, alguien pone 30 y nosotros, al ser un grupo, tenemos una tasa mayor. Entonces, sí. Al ser más personas, pues tenemos una tasa más interesante. Todos sí. Reciben su proporción, pero son afectados por la misma tasa. Entonces, ese es el grupo que está súper interesante. Escríbanme para mandarle la invitación. Y cualquier comentario que tengan, temas que quieran tocar, si quieren que traiga otra vez a Hugo y que nos responda cosas un poco más técnicas, porque sí lo tenemos, ¿no?
Claro, claro.
Platíquenme, escríbanme. Mi correo es marianzs@cubofinanciero.com. Y pues esto fue todo por el día de hoy. Sigan entrenando. Les mando un abrazo y muchas gracias, Hugo. Nos vemos.
Muchas gracias, tú también. Nos vemos.
Chao, chao.
El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.